Y hay gente con corazón de león, que los españoles tienen mucho, ¿eh? Y cuando vienen dadas, lo demostramos una y otra vez. Me enorgullece muchísimo entrevistar a dos gallegos que en estos momentos regresan desde Ucrania. Han viajado a la frontera entre Polonia y Ucrania y han cogido y se han traído a 8 personas. Son 6.500 kilómetros de distancia. Se cogieron días libres en el trabajo y el lunes 28 pusieron rumbo a Polonia. Anoche estaban en Estrasburgo y la vuelta a nuestra patria, dice Héctor, está siendo más lenta, entre otras cosas, porque hay niños en el coche. Vamos a saludarlos. Creo que se llaman Héctor y Paulo. Héctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Estás con Paulo. Sois dos, ¿verdad?
Sí. Sí, pasa que él está ahora. Es que hemos parado ahora en Irún, acaba de llegar a Irún y estamos desayunando aquí todos.
Bueno, de verdad que te digo que qué cosa más bonita, porque al final la vida se resuelve en gestos personales, en adhesiones al bien, en rechazo del mal, y yo creo que básicamente es lo que habéis hecho vosotros cuando habéis dicho, pues ala, desde Lugo que nos vamos para allá, ¿no?
Sí, bueno, a ver. Vi que era todo carretera, que era simplemente echar horas en el coche y teníamos dos coches y digo, pues podemos hacerlo, pues vamos.
Pues vamos. ¿Qué dijeron vuestras familias, Héctor, Paulo?
Bueno, a Paulo la mujer le quería poner las maletas en la casa, porque pero bueno, la mía me apoyó bastante. La mujer de Pablo, cuando ya vio que, bueno, que había críos, los que habíamos rescatado y todo eso, ya le cambió la cara luego, ¿eh?
Jolín. ¿Y qué vais a hacer? ¿Cuántas gentes? ¿Qué tipo de vehículo lleváis? ¿Cuánta gente lleváis con vosotros?
Llevamos dos turismos y llevamos a 9 personas en total, más nosotros.
¿Y qué tipo de personas son? ¿Son familias completas, niños, mujeres, viejos? ¿Qué hay?
Mira, cuando llegamos allí nos encontramos con que no conocíamos nada, no hablaba nadie inglés, nadie, y estábamos ahí sin poder comunicarnos con nadie. Salía todo el mundo andando por la frontera o en autobuses y bajaban corriendo y se metían en otros autobuses de los que les llevan a los campamentos de refugiados que hay en pueblos o ciudades colindantes. Entonces nadie se para a hablar contigo porque quieren salir corriendo de ahí porque vienen con muchísimo miedo, claro.
Bueno, y además a quién se le va a ocurrir, perdóname, que dos gallegos impresionantes se han cogido el coche y se han ido allí para ofrecerles algo bastante mejor que un campo de refugiados. Es que lo vuestro tiene tela.
Claro. Nada, no se paran a hablar contigo directamente. Entonces lo dimos por perdido esa tarde. Al día siguiente por la mañana cuando volvimos, me llamó una mujer ucraniana que vive en Madrid, que tenía la familia que se había quedado tirada escapando por el norte en un coche muy antiguo, y me mandaron la ubicación y pues mira, estaba a 100 kilómetros de nosotros. Entonces subimos a por ella, bajamos otra vez al campamento porque nos quedan dos plazas libres, ¿no? Y me llamó otra mujer que estaba con su hermana, que tenía su hermana y su hijo en Varsovia. Y fuimos a por ella a Varsovia. Y entrando en Varsovia, ya estábamos haciendo el grupo este que estamos haciendo de refugiados con gente que está subiendo de España, que ya están subiendo entre 30 y 40 coches este fin de semana. Y me puso un chico por el grupo de su hijo menor, que estaba solo en Varsovia, que a ver cómo podía hacer porque no dejaban viajar solo en avión. Y dije, bueno, donde cogen 5, cogen 6. Y lo hemos metido también, para no dejar solo al niño.
Es que esto es muy fuerte, de verdad. Esto es muy fuerte. Me imagino que internamente, dentro de la desgracia que nos pasa, esto os hace sentir muy europeos, querido Héctor, ¿verdad? Quiero decir, de repente, personas de tan lejos resulta que son muy cercanos.
Sí, vamos, yo no sé ni que Ucrania no pertenece a la Unión Europea, de hecho, vamos.
Claro.
Pero es que están las puertas, o sea, que es lo mismo. Da igual, y aunque no fuera pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Que todo da exactamente igual, que están en los pies de casa. Y yo creo que todos los españoles son muy así, vamos, yo creo. El que no lo ha hecho antes es porque no tenía, yo estaba convencido y efectivamente este fin de semana se ha demostrado. El que no lo ha hecho antes fue porque no podía cogerse los 4 días así de golpe y salir corriendo. Porque a los hechos me remito que este fin de semana ya están saliendo entre 30 y 40 coches.
Es que es muy fuerte lo vuestro. ¿Y ahora qué vais a hacer con esta gente? ¿Cuál es el horizonte inmediato?
Bueno, pues como te digo, son todos familiares de gente que hay aquí en España. Y nada, la prioridad que tengo, lo más rápido que quiero llegar es a Lugo para que recojan al niño, porque su madre está malita en La Coruña, y lo vienen a recoger desde La Coruña. Y luego pues ahí ya se van los demás todos para Madrid. Iremos hasta Orense a lo mejor a cogerles el AVE o a lo mejor la Renfe normal hasta Madrid, que han dicho que han habilitado la Renfe gratis para los refugiados de Ucrania.
Bueno, sois muy grandes. Yo no sé si trabajáis el lunes. Me imagino que sí, que tenéis que incorporaros luego a vuestros trabajos.
Tenemos que incorporarnos esta noche a las 2, tenemos que estar cargando a las 2 de la noche.
¿Por qué aquí os dedicáis?
Tenemos panaderías, pero mandamos pan a Madrid y a Bilbao. En este caso, esta noche tenemos que ir a Bilbao. Mañana a las 9 tenemos que estar con el pan en Bilbao. Entonces, tenemos que cargar a las 2 de la noche en Lugo y salir corriendo otra vez para Bilbao.
Bueno, que sepáis que sois muy grandes, que indicáis un corazón bien distinto del de Putin. Sencillamente, la vida a veces es así de sencilla, ¿eh? Es el bien o el mal. Muchísimas gracias a las dos, a Héctor, a Paulo, gracias a sus mujeres que han tenido lo suyo y que salga todo muy bien todavía en este vuelta a casa desde Irún.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, amigos. Adelante.
Un abrazo. Saludos.
Y nos vamos justamente a Ucrania, porque allí está Valentina Kotenko, de una asociación de hispanistas, por lo tanto, que habla perfectamente nuestra lengua. Ha huido de su ciudad de Kiev. Bueno, vamos a ver exactamente, porque tengo yo aquí un lío con respecto a de dónde huye o no. Vive en la ciudad de Zhytomyr, a 130 kilómetros de Kiev, y ahora está viajando efectivamente con sus padres al sur, a una aldea más segura. Ellos también viajan en coche. Valentina, buenos días.
Hola.
¿Cuántos vais en el coche?
Pues somos tres, mis padres y yo. Pero yo quería aclarar un poquito que no he huido de Kiev. Yo trabajo en Kiev, pero hemos coincidido lamentablemente, pero desgraciadamente, pero en este caso he tenido suerte de trabajar a distancia. Así que yo llevaba varios meses con mis padres en esta otra ciudad. Y cuando estalló, bueno, el primer día tuve que ir a recoger mis documentos, mis papeles a Kiev. Y esta semana la pasamos juntos. Pero vamos, por todas las sirenas, por todos los bombardeos y todos los aviones que están que oímos desde nuestra casa, decidimos que ya no es posible y estaría más seguro si vamos a nuestra aldea pequeña.
Naturalmente. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos tus padres?
Yo tengo 32 y mis padres 62.
62 cada uno. Cuéntanos qué habéis visto por el camino, cómo está el asunto, porque nos tiene muy desconcertado, ¿verdad? El doble relato. O sea, por un lado saber que si los rusos levantasen su potencial militar nos aplastarían a todos, no solamente a los ucranianos. Y por otro, esa noticia un poco épica de que los ucranianos les están haciendo frente.
Las ciudades grandes están, no puedo decir más o menos seguras, pero hay algunas que ya están tomadas en este y otras en mi región, o sea, Kiev, Zhytomyr, Vinnytsia, donde vamos ahora, están protegidas por tanto por las Fuerzas Armadas como por aquellos hombres que quieren defender sus ciudades y que no son militares profesionales, pero se inscriben, se alistan en esta lista de la defensa territorial, se llaman. Francamente, teníamos miedo de no saber qué es lo que va a pasar en la carretera y, a decir la verdad, sonaron las sirenas cuando estábamos de camino y tú no sabes a dónde esconderte cuando estás en coche, porque claro, si estás en la ciudad y suenan las sirenas de alarma antiaérea, entonces buscas refugio antiaéreo y sabes dónde están. Pero cuando estás en la mitad de una carretera, en una autopista, ¿a dónde vas a esconderte si de repente te lanzan un misil? pero no pasó nada. Hay muchísimos puestos de control entre las ciudades. Están registrando los vehículos, preguntan a dónde vas, dónde está el destino, a dónde te diriges, comprueban la documentación. Bueno, hacen unas preguntas así generales y te dejan pasar. Hay colas, pero así, normal. Por eso salimos a la
Por ahora entiendo que son controles ucranianos los que os encontráis.
Sí, eso es.
Porque, por el contrario, digamos, el plan de los rusos es quedarse con al menos todo el este del país, todas las ciudades que median por lo menos entre Kharkov y Odessa.
Lo que pasa es que no sabemos qué plan está en aquella cabeza loca, porque el presidente de la Federación Rusa considera que nosotros somos el mismo pueblo, los ucranianos y los rusos, que es la misma cosa. Por lo tanto, me imagino que querrá conquistarlo todo, querrá invadir por todo el territorio. Y cada ciudad ucraniana, por ejemplo la mía, que está al otro lado, ¿no? En centro, también ha sufrido bombardeos y también han lanzado misiles. Ayer lanzaron misiles al colegio, anteayer al hospital. Los aeródromos y los aeropuertos fueron bombardeados en muchísimas ciudades ucranianas, no solo del este. Entonces, si quiere conquistar solo el este, al mismo tiempo quiere sembrar muchísimo pánico y mucho miedo en otras ciudades. Y lo sentimos todos los habitantes de las ciudades más o menos grandes han oído sonar las sirenas de alarma. Ayer, por ejemplo, hubo 10 en mi ciudad. Prácticamente cada hora tienes que salir de tu casa, buscar refugio antiaéreo y volver otra vez. Luego salir otra vez. Y a veces este intervalo es de 10 minutos.
La perspectiva, vamos a ponernos en un futurible de un país controlado al menos durante largo tiempo por los rusos, o marcharos al exilio, ¿qué preferís?
A ver, yo no lo quiero imaginar, la verdad. Es que para mí parece un surrealismo. Yo no lo quiero imaginar. Para mí sería trágico. Porque no puedo imaginar que algo tan terrible, tan horroroso pueda suceder en el año 2022, que somos tan impotentes, que estamos en Europa y al mismo tiempo no podemos hacer absolutamente nada, que nos matan desde el cielo a nosotros, que nos lanzan misiles, bombas a los colegios, a los barrios residenciales, que muere tanta gente y que no podemos hacer nada. Y que el pueblo ucraniano está luchando, ¿no? Todos los que estamos aquí intentamos aportar algo. Que hay ejército, fuerzas armadas, entonces hacemos transferencias bancarias para que compren lo que necesiten. La gente por aquí les está apoyando con ropa de abrigo, con comida. Mi madre y yo, por ejemplo, estábamos tejiendo las redes de camuflaje. La gente dona sangre. Hay muchísima respuesta, digamos, ¿no?, de parte del pueblo. Pero, ¿qué podemos hacer cuando nos lanzan misiles desde el cielo y las bombas? Y nos dicen, como lo dijeron ayer, ¿no?, desde la OTAN, que no os podemos cerrar el cielo, que no lo vamos a hacer, que la situación va a empeorar, que la situación va a empeorar, es lo que nos dicen, y no os podemos ayudar. Yo no voy a colaborar con el gobierno ruso, eso seguro, entonces igual tendría que marcharme, entonces yo me marcharé y llevaré a mis padres también, pero es lo peor y para mí va a ser una tragedia, y no lo quiero imaginar. Yo quiero pensar quiero esperar que el sentido común gane, y que, no sé, sucede un milagro o las sanciones les van a presionar y que van a darse cuenta de que no se puede luchar también contra su pueblo, porque nosotros nos damos cuenta de que hay muchísimos rusos que no lo quieren tampoco, y que las madres rusas, me imagino, que tampoco quieren recibir a sus hijos muertos, ¿no?, de 20 años, que son chicos jóvenes que ni se dan cuenta dónde están, que les hacen las entrevistas, cuando les preguntan, ¿tú qué haces aquí?, ellos dicen que no sabíamos, pensábamos que eran entrenamientos. Ni se dieron cuenta de que están en el territorio de otro país soberano.
Es tremendo. Valentina Kotenko, ucraniana, saliendo de su ciudad, de Zhytomyr, y dirigiéndose a una zona más segura con sus padres. Amiga, nuestras oraciones, nuestro apoyo, nuestra absoluta desesperación e impotencia también. Esto es una vergüenza. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.